Esteban, muchas gracias por tu llamado.
También. A ver, yo cuando recibí oficialmente hoy lo que era la notificación de del temario del Consejo Deliberante, me ocupé de averiguar qué había pasado con este proyecto. Sé que pasó a la Comisión de Hacienda para un análisis. ¿A ustedes los sorprendió esta iniciativa de la concejal Zulcik?
Mira, yo considero que no es eso. Uno sabe el proyecto de cómo fue ingresado y ya cómo se justifica romper lo hecho por lo cual se estaría haciendo bien y cabeza, tiene asidero. No comprendo cuál es el sentido de querer volver a generar este. Creo que como espacios públicos para ir a la vuelta.
Agustín, no, ¿sí? ¿Me escuchás? ¿Te podés correr un poquito donde estás que se nos entrecorta?
A ver.
No te mojes si estás en la casa.
Está bien.
ahí estamos perfecto.
Cualquier cosa.
Coincido con vos, o sea, es un proyecto que no se comprende cuál es el beneficio que podría traer, sobre todo teniendo en cuenta que, a ver, es un espacio público que está bien aprovechado, por decirlo de alguna manera.
Es que ese paseo, vamos a apartar el beneficio, que no es solo gastronómico. Si es de lo económico, hay otros comercios también que desarrollan actividad. Uh-huh. y han podido crecer mucho en infraestructura y embellecerse gracias a este paseo público. Pero tomémoslo como que eso es un shopping a cielo abierto. Se ha transformado no solo en un polo gastronómico, sino en un polo de atracción donde el turista se ha sentido muy seguro, muy cómodo, el gualeguaychuense también, porque lo aprovechan para ir a la placita, ir a jugar a las maquinitas, ir a comer, andar con patinetas. Se ha transformado en un lugar más que seguro. Entonces, por ahí no entiendo cuál es. Le doy vuelta y vuelta y vuelta y no encuentro cuál es la razón al pedido este. Porque a nivel mundial, después de la pandemia, el mundo se ha peatonalizado. Si vos googleás y te fijás las ciudades, los kilómetros de peatonales que tienen algunas ciudades de Europa. Y cómo tienden a seguir estirándolo. Hay ciudades que tienen 120 kilómetros de peatonal y están pensando en cada vez agregarles más peatonales. No entiendo por qué tenemos que ir en contra de las tendencias mundiales.
Exacto.
Cuando hoy estamos hablando de contaminación, de polución, de todo lo que emanan los autos, nosotros a raíz de esta peatonalización se logró alejar de la familia el peligro de los autos y la contaminación también que producen.
Exacto.
Vos me vas a decir, bueno, pero hay otros lugares que no tienen ese beneficio. Bueno, en este espacio público se logró y se ha disfrutado. Y si hoy haces una encuesta, yo creo que mayormente la gente de Gualeguaychú lo adoptó como algo ya para quedarse para siempre.
Hay gente que los domingos va a tomar mate a las placitas, se sienta a mirar el pasaje de los autos y demás, sin lugar a dudas. Ustedes como vos sos integrante de la Asociación de Hoteleros y Gastronómicos, ¿fueron consultados antes de la presentación de este proyecto?
No, a mí me hubiera encantado, ¿viste? Pero qué sé yo, ¿no? uno como ciudadano está acostumbrado a estas cosas de la política. Uh-huh. Me hubiera encantado, ¿viste? Porque en otras ocasiones, de cualquier partido político, cualquier color político, por ahí se han arrimado, sí, che, mirá, este proyecto, la idea es esta, estos son los pros y los contras, pero levantarse una mañana y presentar este proyecto e ir contra lo que piensa por ahí mayormente una ciudad o lo que adoptó como propio una ciudad, y en desmedro de la economía de los comerciantes de la zona, que es una actividad que hoy está demolida, es inentendible por el lado que lo mires.
A ver, y vamos...
Es inentendible.
Sí, convengamos. ¿Ustedes pudieron hablar, por ejemplo, con Fernando Subillaga, que sería el responsable del ente mixto de turismo, para conocer cuál es la opinión del resto de los concejales respecto a este proyecto?
No, hay, creo que, bueno, dentro de lo que es los concejales depende seguramente el gusto político, para el lado que vayan a seguramente a votar o a considerar. Hemos hablado con concejales que están totalmente en contra. El mismo Fernando Zubillaga expresó que a él le parecía retroceder, que era descabellado llevar adelante esto. Él está laburando mucho para realmente generar un cambio en Gualeguaychú, que es materia turística, y considera que ese paseo turístico es uno de los más importantes de la ciudad. No está de acuerdo en absoluto en retroceder. Es más, él estaba proyectando hacerle mejoras para que cada vez es más sólida esa zona, que le faltan muchas mejoras todavía.
Sí, porque había un proyecto antes de la pandemia de hacerlo peatonalización y arreglarlo, y la pandemia llevó a la obligación de abrir los negocios hacia afuera y, digamos, se aprovechó el espacio público con algunas mejoras. Pero sí, es verdad, es un espacio que puede seguir creciendo, digamos, ¿no?
Sí, le falta ayornarlo un poquito. Pero bueno, no se puede pretender salir en este momento de economías duras a pedir locuras, así que yo creo que hoy hay que esperar un poquito a ver qué va a pasar, no salir con estas ideas descabelladas, así que siguen golpeando la maltrecha economía hoy del sector, y bueno, a mí me encantaría levantarme y que me invite una concejal y me diga, mirá, estamos haciendo un proyecto para que no nos inundemos tan seguido, para generar un canal ligador, para destrabar allá Puerto Boca, proyectos futuristas y no cosas que vos decís, ¿qué pasó con esto, que salen con esto ahora?
Tal cual. Te llevo a este aspecto que marcaste dos veces, dijiste la actividad está pulverizada, nos golpea una economía maltrecha. Estuve en Costanera el fin de semana y estuve la semana pasada también, el viernes, y noté bajo movimiento en cada uno de los comercios, desde las heladerías hasta los restaurantes. Ahí mi amigo Pablo, enfrente a tu negocio, tenía poca gente también y me decía que entra poca gente en los comercios. ¿Se acabaron los uruguayos? ¿Es eso? ¿Estamos viviendo la realidad que quizás no vivimos durante un año y medio o dos?
Mira, acá lo que está pasando es que, bueno, con respecto a los uruguayos, estábamos viviendo una burbuja que sabíamos que en cualquier momento podía desaparecer. Fue algo que la verdad que todos pudimos aprovechar, veníamos de la pandemia. Quien más, quien menos pudo, si era hotelería, cambiar sus aire acondicionados, sus colchones, sus sábanas, sus televisores, en caso de gastronomía, reformular cocinas enteras, tecnificarte un poquito, mejorar los boliches. En estos dos añitos de beneficencia que tuvimos, muchos pudimos, por suerte, mejorar nuestros negocios, sabiendo que eso iba a acabar y se acabó. Acá lo preocupante es que el que no está pudiendo salir a comer es el argentino.
Tal cual, claro.
O sea, se nos fueron, quedan muy poquitos uruguayos y el argentino hoy está muy, muy, muy complicado para lo que es el esparcimiento. O sea, si en tu lista hogareña vos te fijás cuáles son tus prioridades y está más que por debajo lo que es salir a comer afuera, o ir a pasar a alguna ciudad y a dormir afuera, este es un gasto de fuera de lo que es vacaciones, está complejo. Para una familia está complejo salir a comer afuera, por ahí para gente individualmente, un grupo de amigos, que cada uno se paga lo suyo, pero una familia de cuatro personas, hoy está muy, muy golpeado, muy complejo.
¿Cuánto ha bajado el nivel de facturación o la cantidad de mesas, si querés, aproximadamente en este tiempo? ¿Y desde cuándo comenzaste a notar este cambio? ¿Desde octubre del año pasado?
El cambio te diría que muy, muy en bajada fue a partir del fin de semana largo de Carnaval, de febrero. Uh-huh. El 15 de febrero ya se empezó a visualizar que venía complicada la cosa, porque uno está en contacto con otras asociaciones de distintas partes del país, y te enterás que el fin de semana largo de Carnaval en Pinamar fue malo, y vos decís, epa, ¿qué está pasando en Río Hondo? Te enterás que no fue bueno también esos fines de semana importantes, y vos decís, realmente está pasando algo, que hay que abrir un poquito más el ojo, ¿no es cierto?
Y la atención.
Pero ahora te diría que este último salido, ya entrando en saliendo de Semana Santa, realmente es preocupante, pero es preocupante en todo el país lo que es gastronomía hotelería. Excepto la gran excepto Buenos Aires, que vive millones de personas, por ahí no se sintió tanto, pero el resto de las ciudades que uno conversa y tiene conocidos, están todos muy, muy preocupados.
¿Y cuánto bajó el nivel de la cantidad de mesas?
Uf.
Mucho.
No, impresionante, no sé, no te lo puedo medir, pero bajó un 80%.
Uh-huh. Eso
es impresionante, impresionante.
¿Y eso repercutió también en las fuerzas laborales? O sea, en tus empleados.
Ahí se mezclan distintas cosas. Uh-huh. Siempre lo que es temporada baja, mucha gente queda desafectada. Claro. Ahora lo que ha pasado, que se sumó, es que lo que hemos quedado abierto con cuadrillas de personal muy reducidas. Entonces ahí el impacto es mayor. En el caso mío, que tengo dos restaurantes en Costanera, uno decidí esperar cerrarlo hasta que levante un poquito la cosa, pues el costo de tenerlo abierto, de servicio, es abrumador. Entonces por ahí hoy más de uno va a optar por decir, bueno, cierro un tiempo y esperemos a ver que pase la tormenta.
Y esta es la última, porque sé que tenés muchas actividades y nos diste este ratito. Hablaste de los servicios. ¿Cuál fue el impacto más grande? ¿El impuesto inmobiliario, la tasa municipal, la luz? ¿Cuál fue de esos tres o cuatro, o el gas, cuál fue el que se disparó en la cuenta, digamos, en el que vos decís, ya, ¡epa!
En otro medio conté que yo pagué el consumo de luz de febrero $100,000. Uh-huh. Achiqué apagando muchos equipos y achicando la hora de atención, etcétera. Pude reducirlo en un 30%, 1.500 kilowatts menos, y me vinieron los mismos $600. O sea, ahí estuvo el otro poquito aumento, que fue un 30% más. Ahora la luz que consumí hasta el 15 de marzo la pagué $600,000. Y ahora vi el medidor y la próxima boleta va a ser similar. Con esto te quiero decir que esto, más sumado al aumento que va a haber del gas, estamos hablando que entre ambos servicios se me van a ir $800,000, $900,000. Si lo dividís por 30 días, estás hablando de que por día tenés $25,000 de servicio, para lo cual, para cualquier empresa es una cosa muy cuesta arriba. Muy cuesta arriba, es descabellado también.
Muy, muy difícil, porque a eso le tenés que sumar todas las cargas sociales de los trabajadores, los sueldos, bueno, y el resto de los impuestos.
Claro, ¿no? Pero uno dice, bueno, si los servicios por ahí estaban un poco atrasados, está bien si querés actualizarlo, pero pasar a este extremo en el cual uno está escuchando todos los días que hay comercios chiquitos que están cerrando porque no pueden pagar la luz. Yo creo que no sé cuándo se escuchó esto, ¿no? De cerrar un comercio porque no puedo pagar la luz.
Sí.
Antes escuchaba, no puedo pagar el alquiler.
Exacto. Pero ahora
cerraban los comercios porque no podían pagar los alquileres, no poder pagar la luz, y que te haga cerrar un comercio no está bien.
Agustín, muchas gracias. Seguramente es un tema de debate en la Asociación de Hoteleros y Gastronómicos, así que en cualquier momento a vos o al resto de los integrantes los volvemos a molestar para mostrar un poco la realidad que pasa uno de los sectores más importantes de la economía de Gualeguaychú. Gracias por estos minutos.
La famosa industria sin chimeneas.
Tal cual, exacto. Gracias por estos minutos.
Ojalá que en breve estemos hablando de otras cosas. Ojalá
que sí. Escuchábamos a Agustín Rosado, empresario gastronómico de la zona de la Costanera, propietario del Cuchillo Entre los Dientes, uno de los integrantes también de lo que es la Asociación de Hoteleros y Gastronómicos de Gualeguaychú, con estos datos. No solo, por un lado, el rechazo a la ordenanza que busca la reapertura de la calle San Lorenzo, sino también del impacto de la crisis económica.